Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Día martes 21 de febrero y no me van a creer, bueno, bajó la temperatura. Miren, los quería impactar con la temperatura que tenemos ahora en Santiago. Ahora son 31,1 grados, pero hace poquito rato, de verdad, hace poquito rato había 33,2 grados. No sé cuánto fue la máxima del día, pero sí les aseguro que fue muy alta. Humedad de 23%, más muy baja, y eso hace que, bueno, el calor se sienta con una intensidad, ya no podemos decir inusitada, porque ya, bueno, de alguna manera hay que incluso acostumbrarse, porque han sido realmente muy, muy altas las temperaturas. Leía por ahí que durante febrero las temperaturas acá en general en la región central han estado, las máximas, digamos, durante febrero han estado por sobre los 30 grados, y eso obviamente que, bueno, tiene que llamarnos la atención. De hecho, vamos a hablar un poco de cambio climático en este programa. No directamente, pero tiene que ver, por supuesto, a propósito de la fragata portuguesa, porque está presente en nuestras costas. Se han cerrado y se han ido cerrando durante todo el verano distintas playas. Vamos a conversar acerca de esto con el profesor Pablo Oyarzún, el investigador del Centro de Investigación Marina de Quintay de la Universidad Nacional Andrés Bello, en la sede de Viña del Mar. En nuestra sección de ciencia estaremos conversando con él a propósito de esta coyuntura que, bueno, está afectando las costas chilenas y tiene, por supuesto, consecuencias en general en el medio ambiente, y tiene además un origen que probablemente, y eso lo vamos a conversar con él sin duda, probablemente también está relacionado con el cambio climático, la ausencia de ciertos depredadores, etcétera. Bueno, ya lo vamos a dejar, por supuesto, la conversación para algunos minutos más. Y les cuento que nos pueden escuchar, además de nuestro dial, en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna. Estamos también en duna.cl con toda nuestra programación y también nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a estar también, como todos los días martes, con César Gabler en nuestra sección Figura y Fondo, y nos va a hablar César acerca de una exposición que no está en Chile, pero sí se puede ver a través de la página web y también a través de las redes sociales, porque muy activa en las redes sociales esta institución, el Museo Thyssen-Bornemisza, un museo que está ubicado en Madrid, en España, y que está inaugurando por estos días una retrospectiva de Lucian Freud, uno de los artistas contemporáneos más destacados. Lo mencionábamos ayer a propósito, ya no me acuerdo de qué tema, bueno, algún tema de arte, de Jeff Koons y de la escultura que se acuerdan ustedes, la escultura que una persona ahí tocó para saber si era un globito de verdad o era de otra cosa, bueno, y la botó. Es una feria de arte allá en Miami. Jeff Koons, claro, también otro artista tremendamente destacado. En el caso de Lucian Freud, uno de los pintores probablemente más importantes de fines del siglo XX y también principios del XXI. Bueno, de eso nos va a hablar César. Y por supuesto nos va a dar también todo el contexto. Quería hacer una breve mención. Vamos a estar en algunos minutos más con María José Soto, pero quería hacer una breve mención a un colega periodista que desafortunadamente, desgraciadamente, ha fallecido, Gonzalo Barrera. Probablemente los que se acuestan muy tarde o quienes se levantan muy temprano, quienes trabajan de noche, lo conocieron a través de su voz. Un periodista que estuvo durante un largo tiempo a cargo del Trasnoche de Radio Bio Bio. Desafortunadamente él ha fallecido, y bueno, desde acá, con mucho cariño, la verdad que no lo conocí personalmente nunca, pero sí me tocó muchas veces, y bueno, de alguna manera era la primera voz que escuchaba por las mañanas, porque uno, al levantarse temprano, obviamente que se acompaña, ¿no es cierto?, de la radio, de la televisión, etcétera, y en este caso para llegar informado a la pega. Siempre escuchaba a Gonzalo Barrera y era una una persona muy, muy afable, muy agradable de escuchar, un periodista muy informado también, y como les decía, desgraciadamente nos ha dejado. 38 años de edad tenía apenas Gonzalo Barrera, así que desde acá, con cariño y también con mucho respeto, le mandamos nuestro saludo. María José Soto, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú?
Bien,
¿cómo estás?
También. Bien, estaba haciendo este recuerdo de sí. Gonzalo Barrera. ¿Tú lo conociste a Gonzalo?
Sí, lo conocí. Yo creo que muchos de los que hemos trabajado, hemos hecho carrera periodística en radio, tuvimos la experiencia de conocerlos porque es un periodista que trabajó en varios medios de comunicación de radio. Claro. Yo lo conocí específicamente en la radio, en la ADN. En algún minuto él partió con W. Y él era control. Era técnico y siempre quiso ser periodista. Entonces, de alguna forma entró a la radio como pensando en cambiar su oficio. Y estudiaba en las noches, trabajaba en el día de control y en las noches estudiaba periodismo. Él siempre decía que quería conducir un programa de radio, que era su sueño. Entonces, claro, cuando después todos lo vimos que empezó a concretar su sueño, a todos nos generó una ternura bien, bien importante, digamos. Claro. Era una persona muy querida, la verdad es que es muy fuerte y lamentable la noticia. Tremendo. En todo el ambiente.
Oye, vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con un personaje que en su momento era, yo creo que al mismo tiempo, temido y respetado. Estoy hablando de la época de la dictadura. Un abogado de derechos humanos de mucha energía, que actuaba además con mucha decisión, que se expresaba además con una claridad, con una fluidez, con una convicción tremenda en representación de las familias, de, por ejemplo, de detenidos desaparecidos, de las familias de personas que habían sido, o de personas que directamente habían sido víctimas de violaciones a los derechos humanos. Y la verdad que, bueno, se hizo un nombre importante en ese entonces. Estoy hablando de Hugo Gutiérrez.
Sí.
Quien después de alguna manera ha cambiado un poco su perfil. No sé si deliberadamente o es simplemente el efecto del paso de los años, no sabría decirlo. Y hoy día se ha visto envuelto en una nueva polémica.
En varias polémicas, la verdad. La de ahora tiene que ver con, él fue muy duro, ha sido muy duro opositor al gobierno del presidente Sebastián Piñera, ¿te acuerdas?
Claro,
que permanentemente hizo acusaciones que al final no
se presentó querella.
Sí, presentaba querella que finalmente se iban cayendo en el paso del tiempo. Claro. Había una sentencia también tuvo distintos problemas, ¿te acuerdas? Que también tuvo un proceso judicial a propósito de que maltrató a un carabinero, que trató de detenerlo, etcétera. Ha tenido, digamos, varios problemas importantes en el transcurso de los años. Y el de ahora tiene que ver con el intento que tuvo él de ingresar a Perú. El 17 de febrero, hace unos días, él dice que trató de ingresar a Perú, pero que se le prohibió su ingreso y que el régimen de la presidenta peruana, Dina Boluarte, lo considera un peligro para la seguridad nacional del Perú, según sus organismos de inteligencia. Esa fue la versión oficial que se le dijo. Él intentó pasar por el paso fronterizo de Santa Rosa, que está en el norte de Arica, y que no lo dejaron ingresar.
Él iba a Tacna, ¿no?
Él iba a Tacna, exacto. Uh-huh. Él dice que esto tiene que ver con que es un abogado de derechos humanos. Hay un contexto importante, pero no están las aguas calmas en Perú.
No.
Sabemos que hay una situación muy dura desde diciembre del año pasado a propósito de esta salida súper abrupta de Pedro Castillo, que fue destituido por el Congreso luego de que él quisiera destituir el Congreso.
Claro.
Y finalmente terminó preso Castillo en un proceso judicial bien complejo. Asume Dina Boluarte, pero en medio de una cantidad de protestas bien duras, de manifestaciones, de fallecidos, de enfrentamientos entre la sociedad civil y las policías, etcétera. O sea, la gente pide el cierre del Congreso, adelanto de las elecciones, la caída de Dina Boluarte. Están en una situación súper difícil. Y claro, en este contexto en que Hugo Gutiérrez dice, yo que soy abogado de derechos humanos, entre paréntesis, hay acusaciones de exceso de la violencia por parte de policías, etcétera, están, ya lo han dicho organismos internacionales que ponen ojo respecto de la forma en la que los policías han tratado de parar un poco las manifestaciones. Y en ese contexto él dice eso. Esto es porque soy abogado de derechos humanos, claramente. Y habló el gobierno sobre el tema, específico, bueno, el Partido Comunista obviamente planteó su reparo a través de un comunicado. Su partido, a través de un comunicado, dicen que es una amenaza para los derechos humanos, esta prohibición del ingreso del exdiputado y que atenta contra el derecho de cualquier persona libre de tránsito, pero que básicamente es una pésima señal para los derechos humanos. La ministra Orellana, que está de vocera de gobierno, que es la ministra de la mujer, pero está de vocera, es subrogante, dice que, dijo hoy día que hay procedimientos que se están haciendo para este tipo de casos, que en el fondo lo que hace la Cancillería es pedir explicaciones. ¿Qué pasa en este caso? Que se están haciendo las gestiones y consultas formales como se haría, decía ella, con cualquier ciudadano que viera impedido su ingreso, con el cual hay acuerdos respecto de la situación consular. Así que dijo ella, estamos a la espera de que formalmente Perú no nos informe. Ahora, estaba preguntando con periodistas y analistas y gente de Perú.
De Perú, ya. Claro. Sí, también estaba buscando, pero he encontrado poca información,
sí,
en Perú.
Mira, me hablaba, por ejemplo, con un periodista peruano que me dice que, primero, me aclara que esto no pasaba, o sea, que formalmente a alguna persona se le prohibiera el ingreso a Perú desde la era de Evo Morales, que en algún minuto sí se hizo.
Ya.
Sí, eso me recordaba la periodista peruana Paola Ugaz, que es una periodista de política. Me decía, esto, la verdad que suena muy absurdo que nos enteremos qué está pasando, me decía ella misma, porque no contribuye en nada, y qué pasó, y tenemos malos recuerdos, decía ella, del gobierno de Evo Morales. Y hay otro colega también que me decía que hay tres casos en los que Perú te prohíbe el ingreso.
¿Ya?
Que son, uno, por no, obviamente, no tener tu documentación al día, en orden, si necesita visa, etcétera. Segundo, si una autoridad sanitaria, la autoridad sanitaria local peruana, considera que tienes una enfermedad que podría ser compleja para el país, digamos. Y el tercer caso es por eventual información de inteligencia que de alguna forma concluya que eres un peligro para la seguridad nacional, que es este el caso. Y que lo explica que es básicamente una persona que eventualmente sea capaz de levantar a la población con ideas contra la democracia. Ese es el concepto, más o menos. Recordemos que el expresidente Pedro Castillo es comunista y ha habido un apoyo irrestricto que ha dado Hugo Gutiérrez en los últimos meses a su gestión, reprochando su detención. De hecho, lo ha hecho el diputado Hugo Gutiérrez. Entonces, claro, un poco ahí uno podría hacer un link respecto de la decisión política que toma el gobierno peruano, pero que, como dice esta periodista peruana, no tiene ningún sentido y suena muy trasnochado.
Es que
a todas
muy
luces.
Fuerte. Impedir el ingreso a otro país, a una persona, es realmente una medida muy extrema.
De los gobiernos cubanos, que hay muchos periodistas que no pueden entrar,
claro,
hace un montón de años.
Claro.
O Venezuela, que tampoco hay muchos que no pueden entrar.
Exacto. Hay que hablar de Nicaragua, lo que está pasando con Nicaragua.
O en Europa,
de hecho,
obviamente.
¿Viste que el gobierno chileno ofreció recibir a aquellas personas? Te lo busco inmediatamente. Acá está. Un comunicado de prensa por los nicaragüenses privados de su nacionalidad. No sé si lo viste.
Sí,
esto,
sí.
Hace muy poquito salió por parte de la Cancillería. Esto tiene que ver con la decisión de Nicaragua de privar de la nacionalidad y también de los derechos políticos. Son más de 300 personas nicaragüenses. Todos, obviamente, opositores. Y dice que Chile arbitrará los medios legales necesarios para ofrecerles la debida protección internacional que les permita residir en el país y obtener la nacionalidad chilena según las normas constitucionales y legales que la regulan. A propósito de cosas que parecen situaciones, no hablo de la decisión chilena, sino que de la decisión nicaragüense, completamente trasnochadas, parecieran de otra época. Y es bien impresionante cómo a estas alturas los gobiernos dictatoriales se van construyendo de una manera tan distinta a la que conocimos los 60, los 70, que era a través de golpes de Estado. hoy día los gobiernos dictatoriales se van haciendo del poder a través de las herramientas de la propia democracia, pero no dejan por eso de ser dictadura. Y estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando por supuesto de Venezuela y también de otros países, ¿no? que han tenido historias similares, no solo acá en América Latina, sino que también en distintas partes del mundo.
Sí.
El tener elecciones no basta. El tener apariencia de poderes separados no basta, tienen que ser realmente poderes independientes. Las elecciones tienen que ser respetadas, tienen que ser transparentes, etcétera. Así que, bueno, esto, como decía, como de otra época.
Suena a otra época, de todas maneras. Ahora, lo que me decían, por ejemplo, por lo menos de allá, es que hasta ahora no hay otro dato de otra persona, yeah, o político al que se le haya rechazado el ingreso al Perú por razones como esta, digamos. Esta es la primera vez. Entonces se levantaron las alarmas en Perú, especialmente en la prensa peruana, respecto de las restricciones. Mira, acá hay un periodista que me está mandando. Hay distintas, claro, reacciones en general de congresistas respecto de la decisión que toma el gobierno peruano. Hay varios parlamentarios congresistas que están, es que, claro, además el Congreso peruano está súper dividido.
Sí,
hay muchos, o sea, que plantean que
división misma.
Claro, y hay muchos que plantean que Perú está que Perú está peleando contra el comunismo. Entonces justifican esta decisión, es lo que leí ahora de un congresista. Mira, por ejemplo, el congresista Luis Jorge Montoya dice que no permitamos nunca más que personas que solo buscan la desunión de la nación y el enfrentamiento entre peruanos se inmiscuyan en nuestros asuntos. Dice, un poco justificando la decisión de...
Venía, según la lectura de ellos, iba a Perú a agitar las aguas.
Agitarla, exactamente. Agitarla. Otro congresista, el Jorge
Probablemente,
Cueto.
Fíjate que encontré una nota que es del año 2018 y tiene que, uh-huh, ver con una visita que hizo Hugo Gutiérrez a Ecuador.
Uh-huh.
Y visitó en la cárcel a un ex vicepresidente haciendo también llamados para su excarcelación, diciendo que es inocente, etcétera, etcétera. Es un poco lo que probablemente deben haber temido en Perú que fuera a hacer Hugo Gutiérrez, agitar la situación, agitar las aguas, y eso, bueno, se utiliza entonces esta decisión extrema para evitarlo.
Y sabes que hay varios que están en lo mismo. Ahora, otro congresista, Jorge Cueto, dice, se ha debido bloquear desde el inicio el ingreso a este tipo de personas, pero Castillo no quiso tomar ese tipo de acciones, es decir, ya hay muchos que están justificando esta información. Le agradezco también a Radio Programas del Perú que nos dieron todos estos datos de los congresistas que les estoy contando.
Ya pues, muchísimas gracias, José.
Ok.
Que estén muy bien. Oye, una cosita muy corta, muy corta. Es que a otra persona que le impidieron o trataron de impedir, finalmente pudo aparentemente entrar en Malasia. Pero esto es una historia frívola. Es una modelo, Tatiana Lin, que estaba de vacaciones en Malasia. Y la pararon justamente ahí en el ingreso porque le dijeron, oiga, pero si usted no se parece nada del pasaporte. Claro, en el pasaporte parece que estaba con maquillaje. Y ella iba sin maquillaje. Le encontraron muy diferente. Entonces, no al principio no la dejaron entrar porque su apariencia era muy, muy distinta. Ella compartió alguna fotografía. Dice que, claro, la solicitud de pasaporte dice que pueden ser rechazadas por la cantidad de maquillaje que la gente decide llevar en sus fotos. Y si es demasiado, bueno, le dice, no, sabes que esta foto no se parece. Ella, su foto de pasaporte, parece que tiene mucho. Le puso mucho al maquillaje y finalmente, bueno, la dejaron entrar, pero después de haber pasado un momento bastante curioso, distinto obviamente a lo de Hugo, muy distinto a lo de Hugo Gutiérrez. No quiero hacer mezcla de las situaciones, evidentemente. Escuchemos a Iggy Pop, Passengers.
Through the city backside. see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A size made for us tonight.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Todos los días martes nos juntamos aquí con César Gabler para hablar de arte. En nuestra sección Figura y Fondo, como decíamos, presentada por Fundación Actual, a quien le agradecemos muchísimo la gentileza de estar ya. ¿Cuánto tiempo, César? Empezamos un
Yo creo que vamos para
año,
dos
ya.
años ya.
Sí, el segundo
Cumplimos
año.
Dos años y este sería el tercero.
Yo creo que estamos empezando el tercero. Mira. Como dicen, cumplimos dos y vamos y entramos al tercero. Claro, o vamos para los tres.
Mira.
Una buena cosa por ahí.
Por ahí.
Sí. ¿Qué tal?
Bien. Verano, obviamente la actividad artística disminuye, particularmente en febrero, así que es la oportunidad como para ver afuera, porque en Europa, ¿cierto? Europa, Estados Unidos, están en invierno, en plena actividad artística, y hay en este momento una exposición que a mí me parece interesante reparar, que es Lucian Freud, Nuevas Perspectivas, en el Museo Thyssen-Bornemisza. Recordemos que este es un museo bien particular, porque un coleccionista suizo, ¿cierto?, parte de una familia muy adinerada, se emparejó con una española, pues podríamos decir una socialité española, que trajo finalmente toda esa colección, una colección que prácticamente recorre la historia del arte occidental.
Sí,
pues,
desde
la Edad Media prácticamente, sí, Renacimiento, hasta la pintura moderna. Mm. Y lleva una colección que, si uno la analiza, es como un muy buen museo europeo, o sea, en manos de una familia. Mm. Y esto llegó, para desgracia de los suizos, llegó a quedarse en España. Y ellos tienen, de hecho...
Esas obras estaban en Suiza, entonces.
Esa obra eran parte de la colección, entiendo que estaban en Suiza, y finalmente ella logró que todo eso viajara a España. Fue una polémica en su momento bastante intensa, creo que hasta con participación, no sé, de ministros de la cultura o personalidades del mundo.
Seguramente, sí, un patrimonio
Es perder un patrimonio, claro, efectivamente. Claro. Bueno, la cosa es que este museo está instalado en Madrid hace ya mucho tiempo, un museo muy importante porque además de su colección permanente, tiene periódicamente exposiciones transitorias. Esta es una de ellas, se inauguró ahora el 14 de febrero, llega hasta creo que junio, julio, es una exposición de larga duración, pensando en el compromiso institucional, porque es Thyssen-Bornemisza con la National Gallery. Mm. Ambas instituciones están organizando esta muestra, así que hay obra que no solamente pertenece a la colección, sino que hay de coleccionistas privados y obviamente también de la National Gallery. Y es una muestra interesante, ¿por qué? Porque en el contexto de los 100 años, el natalicio, ¿cierto? Lucian Freud nació en 1922, murió en 2011. Lucian Freud es un pintor, para quienes no lo conozcan, muy interesante, muy importante. ¿Por qué? Primero, viene de una familia sumamente importante, que es la familia Freud. Es nieto de Sigmund Freud, según algunos, el nieto favorito del famoso psicoanalista. Ellos emigraron como familia en 1933, pudieron anticipar que se venía mala mano para los judíos y se fueron de Alemania, de Berlín, hacia Inglaterra.
Inglaterra. Uh-huh.
Se radicaron ahí. Y Lucian Freud, por lo tanto, creció ya a partir de los 11 años en un contexto británico, ¿cierto? Como un expatriado. Era un personaje muy rebelde, taciturno, con una vida emocional muy compleja, pero siempre con un profundo interés y compromiso por el arte, desde muy pequeño. Y esto es interesante porque él es prácticamente un autodidacta. Pese a haber tenido algunos estudios formales, se formó como un autodidacta y eso en cierta medida puede explicar el nivel de independencia respecto de lo que estaba pasando en el contexto internacional del arte. E incluso podríamos decir hasta en el contexto británico. 1922, pensemos, para los años 40, que 20 años ya más o menos formado, está dándose en el mundo un desarrollo muy importante de la pintura abstracta, ¿cierto? En el caso norteamericano tenemos el desarrollo, que va a ser prácticamente global, del expresionismo abstracto, que va a llegar incluso a opacar a París, que había sido hasta antes de la Segunda Guerra Mundial el centro artístico, y los neoyorquinos, los norteamericanos, a partir de esta escuela abstracta, va a liderar el arte mundial, va, podríamos decir, definir el mainstream, lo que va a ser la corriente principal y lo que un pintor moderno debiera hacer en ese entonces. En cambio, Lucian Freud y algunos compatriotas suyos, probablemente el más conocido de todos, Francis Bacon, uh-huh, apostaron por la figuración.
Compatriota de adopción en el caso de Freud, claro.
Exacto,
claro.
Compatriota de adopción, Francis Bacon, pero también agreguemos Frank Auerbach, Leon Kossoff, todos se agrupan en lo que se llama la Escuela de Londres, que no se trata de una escuela formal de artistas que se hayan reunido periódicamente, pero compartían ciertas ideas, una cierta visión del arte y de la pintura que confluía, yo diría, en figuración, un retorno hacia la relación entre el artista y el modelo, ¿cierto? Pensemos que la abstracción es abandonar el modelo, ellos por el contrario vuelven hacia la relación con el modelo, muchas veces desde una óptica expresionista, y ahí sería, digamos, las coincidencias. De ahí en adelante cada artista tiene una personalidad muy particular. Bacon, mucho más conocido, tuvo una relación muy cercana, muy estrecha con Lucian Freud. Hay un autor, Sebastian Smee, que tiene un libro sobre la rivalidad entre artistas y aborda justamente la rivalidad de esta dupla de Bacon y Lucian Freud, y en esa rivalidad se ven sus proximidades y sus distancias, y una de ellas justamente está en algo que aparece en esta muestra sin duda, y es la relación casi obsesiva y de larga duración que Lucian Freud tenía con cada modelo que pintaba y por lo tanto con cada cuadro. Si uno ve la obra madura de Lucian Freud, que empieza a aparecer ya en la década del 50, lo que descubre son pinturas que acumulan varias capas de material y por lo tanto muchas sesiones muy largas frente a un modelo, de una observación rigurosa en la que lo que descubrimos siempre es como una suerte de análisis, casi podríamos decir de taxidermia, o como una especie de cirujano, ¿no?, que está descomponiendo cada una de las partes y las reconstruye en la tela, y por lo tanto vemos un nivel de intensidad matérica y de observación muy grande que es, podríamos decir, el sello de su pintura.
¿Hay algo especial que hace Lucian Freud
con los cuerpos que tú usas la palabra taxidermia, tiene una cosa casi como que convierte los cuerpos vivos en cuerpos muertos.
Totalmente.
Y es muy se centra mucho en tal vez los detalles menos halagüeños del cuerpo humano. Es muy explícito en el dibujo y la pintura, por ejemplo, de los órganos sexuales, pero también de todas las formas queridas y no queridas del cuerpo.
Totalmente. Pintor de la carne que sea exultante de la belleza, de la sensualidad. De la carne,
exacto.
Un pintor de mucho encierro. Pensemos, ahora estamos en verano y uno piensa playa, cuerpo y puede pensar en la pintura un Sorolla, por ejemplo. Sorolla es una carne, una piel bañada por el sol que enseña su brillo, la plasticidad de la musculatura, la naturalidad de los movimientos y la relación del cuerpo con consigo mismo y eventualmente con otros. Los escenarios de Freud son todos de encierro. Normalmente lo que vemos en un cuadro de Freud es un cuerpo en una cama dentro del taller del artista, en una relación prácticamente de diálogo, podríamos decir a veces hasta de posesión por parte del artista respecto de ese modelo al que empieza, como decíamos, a descomponer y a exponer también aquellas cosas menos agradables. Y ahí es justamente donde Lucian Freud se va a convertir en un artista muy influyente. Yo diría particularmente desde los años 80 en adelante. Vamos a detectar en muchos pintores el interés de en su obra justamente por esos aspectos. La capacidad de develar lo más indecoroso, lo más privado, lo menos público de la corporalidad. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Eric Fischel, un artista norteamericano de California, que tiene muchas conexiones con la forma de representar la carne que está en Lucian Freud. Y sin duda, un artista mucho más joven, Jenny Saville, una artista que nació en el 70 y que emerge en el contexto de Sensation en los años 90. Y Jenny Saville, podríamos decir, toma muchos de los tópicos de la pintura de Freud y los lleva a un lenguaje contemporáneo a través de la escala y particularmente de la representación del cuerpo femenino desde la mirada de la propia mujer.
Un artista además muy alabado por la crítica, particularmente en la última época, y cuyos cuadros se venden a unos precios exorbitantes también. Es decir,
ahora,
muy querido por el mercado ahora.
Ahora, sí, claro, ahora. Porque un artista que en su momento gozaba de respeto, pero de una respuesta bastante tibia. Le costó justamente ganar una adhesión por parte del mercado, que sí la tuvo Francis Bacon, que era su par, y él veía como Bacon
vendía, claro, vendía
la bien. Reventaba, y vendía muy bien, sí. Y él no, pero paulatinamente comenzó a ganar mucho respeto, admiración de coleccionista y finalmente del gran público, y probablemente ya en su madurez se convierte en un artista ultra consagrado que pasa a los libros de historia del arte, que habían sido por lo demás la historia del arte y los museos el lugar desde el cual él se inspiraba. A diferencia de artistas como Picasso, que parecen más rupturistas, aunque siempre enlazados en la tradición, el lenguaje de Lucian Freud tiene, pese a todo lo que conversábamos de incluso de lo erótico o de hasta lo pornográfico que puede resultar, tiene una vinculación con la tradición muy fuerte. A diferencia justamente de artistas modernos que rompían con ese lenguaje y con los que él tenía una relación bastante polémica, con el mismo Picasso, él odiaba la obra de Picasso por esa capacidad que tenía de Picasso de cambiar permanentemente de estilo.
Lucian Freud entonces en el Thyssen-Bornemisza en Madrid, vaya, de la mente salta la liebre y
el
sale
que
un
pueda
viajecito.
Verla tiene que verla, y si no recorre internet, si no recorran internet, búsquense un libro. Es un artista que hay que conocer porque mucho de lo que vemos hoy día en pintura tiene que ver con las cosas que él hizo desde los 50 hasta el año de su muerte.
Y yo lo decía al principio del programa, si no tienen la oportunidad de, bueno, que la gran mayoría, ¿no es cierto?, que no vamos a tener probablemente la oportunidad de ir a Madrid en este periodo, pero
me
bueno.
Cuento entre
claro,
ellos.
Claro, somos dos, pero uno nunca, yo decía, uno nunca sabe. no solo la página web del museo, sino que también en sus distintos canales de comunicación a través de las redes sociales. Es muy activo, muy innovador el Thyssen Bornemisza, así que tiene muchas cosas que pueden ser interesantes en TikTok, en Instagram, qué sé yo.
Sí, es una exposición que sin duda va a estar dando material todos estos meses.
César Gables, muchas gracias.
A ti, Polo.
Que estés muy bien. Figura y Fondo, presentado por Fundación Actual aquí en Aire Fresco. Este verano vive junto a tu familia unas vacaciones inolvidables en Hotel Termas Chillán. Ven a disfrutar de la naturaleza, el relajo y un servicio excepcional. Consulta por tu estadía en reservas@termaschillan.cl o en www.termaschillan.cl. Ya comenzaron los días match de Renault. No pierdas esta oportunidad de llevar tu auto nuevo con increíbles descuentos. Conoce más en Renault.cl o en tu concesionario más cercano, Delco Center. Y la Universidad, San Sebastián, que nos acompaña desde hace ya mucho tiempo, anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos SEX, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Relájate, respira hondo, inhala y exhala. Cierra los ojos, estás yendo a la playa, ya sientes que te acercas a las mejores puestas de sol. Estás manejando un SUV único, diseño poderoso, equipamiento sobresaliente. Escuchas música relajante, gracias a un nivel de conducción excepcional. Te sientes seguro en el camino, gracias a su completo sistema de seguridad. ¿Te lo imaginas? Haz realidad tus sueños con Renault Arkana, la evolución del SUV. Un diseño único y sofisticado para disfrutarlo donde quiera que vayas. Cotiza tu nuevo Renault Arkana en Renault.cl, Derco Center.
¿Quieres invertir en el extranjero con una cuenta personal a tu nombre? Hazlo con Principal en nuestra plataforma internacional de inversiones y elige Pershing. Así protegerás tu patrimonio con portafolios diversificados de las mejores administradoras del mundo. 100% en el extranjero con cuenta a tu nombre en Estados Unidos. Invierte en Pershing. Invierte en Principal. Principal, expertos en nuestro mundo, para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Detrás de una gran montaña hay experiencias únicas. Detrás de esas experiencias únicas hay un destino perfecto en medio de la naturaleza. Y detrás de la naturaleza hay un hotel por descubrir. Ven a disfrutar a Hotel Termas Chillán, una experiencia única. Ven a conectarte con la montaña, el deporte, la familia y el descanso. Haz hoy tu reserva en termaschillan.cl o consulta por más información en reservas@termaschillan.cl.
La Universidad San Sebastián se enorgullece de anunciar su nueva alianza académica y científica con WinSo. Juntos construirán uno de los centros veterinarios más grandes del país para la atención de animales domésticos, de fauna silvestre y rehabilitación de fauna nativa, donde se desarrollará docencia e investigación. Esta alianza es un nuevo compromiso de la USS con la formación de profesionales que fortalecerán el desarrollo de un medio ambiente sostenible. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Qué rico que podamos viajar todos al sur este año.
Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea.
Sí, con la Javi estamos listos. Oye, ¿cómo lo van a hacer con el Rocky al final?
Se queda donde mi mamá. Ah. Con Marcelo contratamos Verisur hace un par de días, así que podemos partir tranquilos.
Ah, qué bueno.
Y la casa queda en buenas manos.
Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Para inversiones globales, asesórate con expertos globales. Invierte en principal.cl. Y este verano vive una experiencia gastronómica única donde se cocina, saborea y disfruta en comunidad. Únete al Club Paula Cocina y comienza a recibir todas las semanas recetarios, contenidos exclusivos, newsletters, descuentos y beneficios en más de 60 restaurantes y tiendas gourmet. Suscríbete en paulacocina.cl. Vamos a hablar de un invitado no deseado, una especie de invitado de piedra que hemos tenido en nuestras playas durante este verano, la famosa fragata portuguesa, que todos la, la, la mencionamos, la nombramos como una medusa, pero entiendo que no es exactamente una medusa, sino que tiene otra, pertenece a otra especie. Para aclararnos, no solo eso, sino que también un poco tratar de entender el porqué del surgimiento y de este florecimiento de fragata portuguesa en nuestro litoral, estamos al teléfono con el doctor Pablo Yarzún, el biólogo marino, académico de la Facultad de Ciencias de la Vida, investigador del Centro de Investigación Marina de Quintay, de la Universidad Andrés Bello, en la sede Viña del Mar. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Hola, Pablo, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Cuéntanos, Pablo, a ver, un poco el fenómeno y el contexto general de este tipo de fenómenos. En general, cuando uno mira su propia experiencia en, por ejemplo, el litoral central de nuestro país, a lo largo de los años, yo tengo mis años, así que tengo el recuerdo. Yo recuerdo haber visto fragata portuguesa, incluso haber entrado en contacto con fragata portuguesa cuando era niño, pero era una cosa muy, muy, muy rara. Y con el tiempo, bueno, no solo las fragatas portuguesas, sino que también las medusas empiezan a dominar, a ser cada vez más, a tener cada vez más presencia en nuestro litoral. ¿Qué ha estado pasando y cuál es la explicación de este fenómeno?
Sí, bueno, como tú lo dices, en los últimos años ha habido un aumento de la frecuencia de la fragata portuguesa. También hay más reportes, hay más comunicación entre las playas. De repente aparecía y nadie la veía solamente, pero hoy en día es muy, muy frecuente que aparezca la fragata portuguesa. Inmediatamente hay una foto y se dice que en esa playa varan. Ahora, estos animales, nosotros hemos convivido con estos animales desde hace millones de años, ¿no? Y es verdad que están asociados a las altas temperaturas. Es por eso que uno encuentra estos animales flotando a la deriva normalmente en verano. Y estamos dentro de su área de distribución. Eso sí, al parecer son más frecuentes. Han sido más frecuentes en el último tiempo, precisamente porque ha aumentado también la temperatura del mar. Y eso es derivado del cambio climático.
Y esto es un fenómeno así directo. Aumenta la temperatura del mar y prolifera esta especie. ¿Es así de directo o también tiene que ver con otros fenómenos? He escuchado, por ejemplo, o he leído más bien, el efecto que tiene en algunos depredadores de la fragata portuguesa.
Ambos, sí, son ambas variables son ciertas. Estos animales del filum nidarie, como tú bien decías, se le llama una falsa medusa. Uh-huh. ¿Y por qué es una falsa medusa? Porque en realidad no es un solo animal, sino que es una colonia de animales. Una parte es el flotador, que es lo que uno ve, que tiene este color azul o más bien azulado, ¿cierto? Uh-huh. Y la otra parte son los tentáculos. Dentro de los tentáculos hay distintos animales, por eso que se llama una falsa medusa. Una verdadera medusa sería en este caso un solo animal. Y estos animales están a la deriva y son animales que habitan aguas cálidas. Por lo tanto, si aumenta la temperatura del mar, aumenta su rango de distribución.
Y esta distribución típica, o más bien, en otros momentos de en otros años, digamos, algunas décadas atrás, se veía esporádicamente, había, claro, menos publicidad en relación con ella, pero era mucho menos frecuente, estaba mucho menos presente. En ese momento, ¿tenía una presencia importante en otras latitudes, en mares más cálidos, o también ha sido esto no solo su presencia en Chile, sino que en general había un aumento de su presencia a lo largo y ancho, digamos, del planeta en los distintos océanos?
Sí, bueno, también son llamadas las aguas vivas en otros países, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a convivir con ellas, no podemos hacer mucho. No, estos animales están errantes, están a la deriva en el mar, por lo tanto su distribución está vinculado principalmente a los vientos superficiales. Efectivamente hay lugares más tropicales que están más propensos a tener medusa y están más acostumbrados. En el caso nuestro no es así, porque nuestras aguas son más bien más frías.
Claro.
Es por eso que los rebotes de esta medusa son principalmente nuestras playas más cálidas, ¿cierto? Las playas de Antofagasta, Coquimbo y bueno, la quinta región también. Pero efectivamente tenemos que aprender a convivir con ella así como con otros animales marinos.
Estamos conversando con el doctor Pablo Yarzún, investigador del Centro de Investigación Marina de Quintay, de la Universidad Nacional Andrés Bello, en la sede de Viña del Mar. La presencia de la fragata portuguesa, uno, claro, lo puede sumar, digamos, a la presencia de medusas propiamente tales, que también se ven con mucho más frecuencia hoy día que en el pasado. ¿Es parte del mismo fenómeno o pertenece a un fenómeno distinto?
Yo creo que, bueno, por lo menos los estudios indican de que hay un aumento de este tipo de animales, de medusas en general, en el mundo, y al parecer está relacionado con el aumento de la temperatura, y es por ello que también hay mayores reportes, ¿cierto?, en nuestras playas. De hecho, es cosa de uno hacer una revisión de los reportes, y claro, había un aumento. Afortunadamente, el Ministerio de Salud, en su página, siempre actualiza las playas donde hay reportes.
Claro.
¿Cierto? Y es bueno que también la gente que nos está escuchando ojalá pueda revisar el Ministerio de Salud, MINSAL, ¿cierto? Y ahí indica claramente actualizado las playas donde han recibido reportes de estas medusas. Normalmente están asociados a la aparición de las medusas, están asociados a temperaturas cálidas, por lo tanto en verano en nuestro caso, pero también ha habido reportes en invierno que son mucho menores. Bueno, y la gente no se baña en invierno también, entonces por eso es que no las ve.
Claro, y ahí no nos molesta, excepto la gente que camina a pata pelada en la calle, en la playa, que claro, también en invierno puede ser un poco doloroso incluso. El fenómeno, hablamos también de los depredadores. Estos son efectivamente fenómenos que están muchos de ellos conectados, y tiene que ver con también la desaparición o disminución en su cantidad de algunas otras especies. Y es algo que también uno puede observar a lo largo de los años en las costas chilenas. Antiguamente uno podía ver de repente algunos pescaditos, ¿no es cierto? Que si yo recuerdo, sí, sardinas y algunos otros pescados en el litoral central. Machas. Uno podía sacar machas, metía los pies, hundía los pies, claro, en la arena, en que sea un tongo y en lugares así. Y efectivamente sacaba machas. Nada de eso existe hoy día, no sé.
Claro, muy poco ya.
Claro, o sea, es a lo que voy es que somos testigos, digamos, de transformaciones muy muy relevantes en términos de la presencia de ciertas criaturas, digamos, en el planeta y en nuestro entorno, en nuestro hábitat.
Sí, por supuesto. Bueno, nosotros hemos causado un efecto en la abundancia y distribución de los animales terrestres y marinos. Claro. Las medusas normalmente son consumidas por ejemplo, tortugas marinas. Nosotros no tenemos abundancia de tortuga en este lado del mundo, ¿cierto? Están más asociados al lado del Atlántico. Uh-huh. Pero también hay tortugas y ellas consumen estos animales. Como tienen estas células urticantes, no todos los animales consumen medusas, por lo tanto sus depredadores son menores, y quizás por lo mismo también hay un aumento de estas medusas. De hecho, no es que las medusas nos ataquen cuando nosotros nos encontramos con ellas en el mar, sino que más bien es su defensa, ¿no? A través de estos tentáculos que tienen entre medio unas células llamadas nematocistos, inyectan estas células urticantes que son bastante dolorosas en la piel humana.
Sí, son dolorosas y además que tienen muchas, digamos, o sea, uno toca cualquier parte finalmente del sobre todo de la parte de los tentáculos, entiendo, y eso te produce esta urticaria inmediata y incluso un brote, ¿no es cierto?, que puede ser bastante bastante molesto y bastante duradero.
Sí, claro, lo que pasa es que los tentáculos, en cada centímetro cuadrado hay aproximadamente millones de elementos urticantes, porque estos animales consumen también pequeños animales que están flotando en el agua. Entonces, sí, los tentáculos es lo más peligroso que tiene este animal.
Ahora, doctor, usted decía no se puede hacer nada con esto, ¿no? O sea, por lo menos en lo inmediato. No hay forma de exterminarla, no hay forma de moverla, ¿no es cierto? Tendría que ser un proceso muy, no sé, muy engorroso, muy muy difícil de hacer, muy masivo además. Pero sí se pueden hacer cosas me imagino, en más en el largo plazo. Y desde ese punto de vista, un poco quería preguntarle por la salud o la salud futura, digamos, de los océanos. ¿Qué va a ir pasando en los océanos en la medida en que este proceso de cambio climático se profundiza, si es que no se logra, digamos, detener con medidas, bueno, que tienen que tomar prácticamente todos los países del mundo?
La verdad que tu pregunta es bien, es una pregunta que la ronda los científicos por harto tiempo. ¿Cómo va a ser nuestros océanos en unos años más?
Claro,
estamos viviendo en un proceso de cambio donde sí sabemos que las fluctuaciones térmicas en el océano, nuestros mares, es importante. Hay un aumento de la temperatura en algunos casos y también una disminución en otros casos. Y eso produce que aparezcan especies que antes no había. Por lo mismo también hay registro de algunos tiburones. Bueno, Chile tiene tiburones nativos, ¿cierto? Pero podrían aparecer otras especies o otras especies que normalmente habitan temperaturas más cálidas. Van a disminuir algunas especies seguramente endémicas, ¿cierto? Nativas, y van a aparecer algunas que son exóticas. Podríamos también tener invasiones biológicas. Y eso es parte de los estudios de la gente que se dedica a esto, poder entender más o menos cómo va a ser nuestro océano en las próximas décadas.
Claro, porque uno dice, bueno, acá está aumentando la temperatura, pero hay otros lugares donde está reduciendo, se está bajando esa temperatura de los océanos, ¿no es cierto? Particularmente la temperatura superficial. Claro. ¿Qué pasa en las zonas donde ya la temperatura es alta? En las zonas tropicales, por ejemplo, en todas las, en el caso del Pacífico, también en del Atlántico, hay zonas donde temperatura, o sea, parece bañotina, digamos, cuando uno se mete al agua. ¿Y eso va a seguir aumentando o no necesariamente, o simplemente es imposible de prever?
Bueno, hay cosas que no podemos prever, pero hay otras cosas que podemos tratar de entender. Por ejemplo, que aumente la temperatura hace que haya mayores de hielo. Si hay mayores de hielo, aumenta el nivel del mar. Y las ciudades que están a la orilla del mar, como muchas en nuestro país, ¿cierto?, podrían verse afectadas, porque hay algunos sitios que el mar va a recuperar, como dice la abuelita, ¿cierto? Okay. El mar va a recuperar, digamos, estos lugares donde normalmente hay hoteles o casas o restaurantes o lo que sea. Entonces, yo creo que hay que tener, ahí hay que poner ojo y tener cuidado y saber qué va a suceder en lo pronto. Ahora, Chile es un país que tiene aguas muy ricas en nutrientes, por lo mismo también hay una alta actividad acuícola pesquera en nuestras costas, y eso está relacionado con la temperatura del agua y también con los nutrientes. Por lo tanto, estos cambios en el mar, por supuesto que pueden tener un impacto inclusive en nuestra industria acuícola o pesquera.
Claro, uno mira y dice, la falta portuguesa molesta, y efectivamente, o sea, uno le puede embarrar las vacaciones, de hecho, así que está justo, si es que le toca justo ese pedido en alguna playa del litoral central, por ejemplo, o hacia el norte, pero tiene efectivamente consideración, o hay consideraciones de largo plazo que pueden efectivamente transformar nuestra, tal como tú decías, nuestra industria y también muchas otras actividades de nuestro país. O sea, esto, el efecto, cuando uno dice, habla del efecto del cambio climático y todo, y de la crisis climática, las estamos viviendo de manera muy muy palpable ya en este minuto. No es una cosa de futuro, sin duda.
Sí, por supuesto. De hecho, estos cambios oceanográficos que estamos viviendo, que para alguien que suba 2 grados en el mar puede ser muy poco, pero 2 grados trae un tremendo efecto en la física química del agua. Por ejemplo, los efectos de marejada, que es algo que vivimos constantemente, cada vez son más recurrentes y tienen que ver con cambios en los vientos, cambios en la temperatura, y por supuesto que la marejada causa un daño tremendo y un efecto en, por ejemplo, la industria turística, ¿cierto? Entonces, debemos entender estas cosas para prever, por supuesto.
Y nuestra invitada de hoy, la fragata portuguesa, es simplemente una pequeña muestra de todo este cambio global. Doctor Pablo Yarzún, biólogo marino, académico de la Facultad de Ciencias de la Vida, investigador del Centro de Investigación Marina de Quintay de la Universidad Andrés Bello. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien.
De nada, Pablo. Bueno, que esté muy bien.
Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo y Nada Personal con Josefina Ríos y Enrique Yávar. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire.